Hoy vamos a hablar de una pregunta acerca de la Navidad. Por eso hemos cantado el cántico que dice, ¿qué niño es este? Y vamos a, aunque el versículo 6 del capítulo 9 es un versículo impresionante, maravilloso, glorioso, porque nos da varios nombres al Mesías, nos vamos a quedar hoy simplemente con la frase, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Es una frase doble. Si se estudia en poesía hebrea, la versión castellana sería, es una tautología. No voy a explicar lo que es una tautología, pero es una frase que siendo doble o aparentemente repetitiva, cambiando palabras, es una frase que nos enseña una divina distinción. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No es muy necesario detenernos ahora a escudriñar esta afirmación. Es de tal riqueza y de tal profundidad que nuestra finitud como personas no podrían explicarla. ¿Cómo entender que un niño nos es nacido y es un hijo de Dios que nos es dado? ¿Cómo entender que la encarnación de Dios aparezca de la forma tan pequeña, tan gameto, feto, embrión? ¿Cómo es posible entenderlo? Es difícil. No quiero meterme en las profundidades de intentar comprenderlo. Soy finito y Dios es infinito. Si pretendiese comprender y entender la infinitud de Dios y la comprendiese absolutamente y la entendiese, de alguna manera Dios dejaría de ser Dios. Si Dios fuese comprensible a la percepción humana, de tal manera que le pudiéramos definir con nuestra finitud, sería difícil entender un Dios infinito. No quiero decir que Dios no nos explique cosas clarísimas, evidentes, profundas, pero la infinitud de Dios no puede ser siempre comprendida. Si le comprendiéramos, dejaría de ser Dios. Si pudiéramos asir a Dios, dejaría de ser infinito. Si pudiéramos entenderle completamente, no sería divino. El niño nacido de la Virgen María es la naturaleza humana de Dios. Pero esa naturaleza humana nacida en María es un hijo que nos es dado. El niño es la eterna condición de Dios que se encarna para ser conocido por los hombres. Es un don. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Él no nació en el mundo como Hijo de Dios. A ver si lo explico, aunque ya estoy contradiciéndome, porque antes decía que no debemos intentar escudriñar lo que es una infinitud gloriosa. Él no nació y por nacer era hijo de Dios. Él nació como humano, pero ya era hijo de Dios. Sus salidas son desde la eternidad. Fue un hijo que nos fue enviado. Dios se dio a sí mismo como un don inefable. Es decir, no podemos hablar de él en el sentido de resumirlo, asirlo, describirlo, de tal manera que lo tenemos clarísimo. Un niño nos es dado, un hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Así que lo que quisiera es que nos centráramos en el aspecto práctico. Entendemos, entendéis hermanos, que el niño nos fue dado. ¿El niño que es nacido nos fue dado? Entendemos lo que significa nos fue dado, porque si el niño nos es dado y nació, si nos es dado, nosotros tendríamos que nacer, renacer con él, en él. Entendemos también que este niño es el hijo que nos es dado, es decir, Dios que se da a nosotros, nos es dado. Si saliéramos a la calle y preguntáramos a la gente, ¿ha nacido Cristo para ti? ¿Ha nacido Dios para ti? Y si quisiéramos complicarlo más, ¿ha nacido Dios exclusivamente para ti? Algún soberbio podría pensar, sí, aunque luego viéramos que no. Pero no me preocupa lo que opina la gente. Lo que esta mañana quiero que te preguntes y nos preguntemos es, ¿ha nacido Cristo para mí? Para mí. Nos es dado. ¿Consideras que Dios se ha dado por ti? ¿Que el Hijo de Dios te ha sido dado para ti? Si lo entendemos y por la fe, y lo podemos entender, naturalmente, la Navidad, o el hecho que el niño nos fuese dado y el Hijo de Dios nos fuese dado, cobra una dimensión que no puede explicarse en forma económica moderna. Hace unos cuantos años teníamos en la radio un joven que empezó casi con 16 o 17 años. Seguramente Rafael se acuerda de él, de Alex Bier. ¿Te acuerdas, verdad? Él tenía un programa que hablaba de Jesús, Jesucristo, celebrad a Cristo. Tenemos sus cuñas. Hoy es papá, vive en Lérida y trabaja también en una radio allí en Lérida porque tiene el gusanillo. Tenía una cosa muy bien, es agente, este es agente comercial, es vendedor callejero, pero que tiene labia, ¿eh? Creo que puede vender hasta los agujeros del Gruyere. Es un buen vendedor. A mí Mendoza, cada vez que me ve Mendoza algo, ¿eh? Y eso que no me es fácil vender cosas, pero tenía mucha gracia. Él hacía encuestas en la calle, además de meterse con la gente para vender sus productos, hizo varias encuestas sobre la base ¿quién es Jesús? Para su programa Celebrar a Cristo. ¿Quién es Jesús? Hoy hemos cantado ¿qué niño es este? ¿Quién es este? Algunas respuestas, cuando las pasaba, yo me quedaba impresionado, porque una mayoría de gente respondía con desconfianza. Iba con el aparato grabador, ¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Algunos decían, está grabado, ¿eh? Esta es una pregunta trampa. Esta es una pregunta trampa, pero no sabría cómo responderla. Muchos respondían así. Otros, sí, pues es alguien que murió en una cruz, pero yo no creo que fuera el Hijo de Dios. Cantidad de personas respondían de esta manera. Una buena parte respondían, oh, una buena persona. Otras respondían, un buen maestro. Algunos respondían, un revolucionario. Algunos, un mártir. Otros, un maestro singular. Algunos, es una persona importante. Bueno, hay muchos puntos de vista diferentes. ¿Qué pocas respuestas podrían acoplarse a lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús? Escuchando estas frases, a mí se me caía el ánimo a los suelos. Naturalmente que él y yo a veces respondíamos de distinta manera a las encuestas de la calle. ¿Quién es este niño? ¿Quién es este hijo que nos es dado? En Lucas hay una historia. Jesús estaba enseñando a la flor innata de la religiosidad de Israel. Escribas, dice el capítulo 5, entre los versículos 17 y 26 de Lucas, doctores de la ley, estaban dialogando con Jesús. Jesús les estaba hablando. En aquel, según el pasaje, en aquella conversación se acercaban personas que podían escuchar pero no participar cuando los escribas o los doctores de la ley hablaban. Y en eso llegan cuatro personas portando a un paralítico. Los oyentes no quieren dejarles pasar. Los cuatro amigos del paralítico quieren que Jesús lo vea. Así que se suben para la azotea, hacen un agujero en el tejado y la parihuela la bajan, y de manera que Jesús lo ve y exclama: tus pecados te son perdonados. No hay protesta de parte del paralítico, no hay protesta de parte de los que traen al paralítico, hay protesta y pregunta de parte de los escribas y de los doctores de la ley. La pregunta es: ¿quién es este que perdona pecados? Cuando solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Ninguno de nosotros podemos perdonar pecados. No hay cardenal, mosén, confesor, papa que pueda perdonar pecados. Podemos perdonar si alguien te pisa el pie y te dice perdón, te perdono, me has dejado el dolor, pero te perdono. Podemos perdonar incluso que alguien nos robe algo y nos enteramos y bueno, pues te lo perdono. Podemos perdonar algo que alguien nos produzca a nosotros, pero perdonar los pecados de alguien que no nos afecta. Nadie puede perdonar pecados. Así que aquellos escribas y doctores de la ley preguntaron: ¿quién es este? En otra ocasión, Jesús está volviendo a enseñar. Tiene otra vez flor y nata de la religiosidad de Israel. Están todos absortos, casa de Simón el fariseo, historia también de Lucas. Y naturalmente oyentes que pueden estar escuchando la discusión o el comentario que hay en el interior de la casa, pero que no deben participar. Y de pronto se cuela una mujer que tan pronto se pone en el centro, moja con sus lágrimas los pies de Jesús y luego los unge. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y la flor y nata de Israel, de Jerusalén, vuelven a preguntar: ¿quién es este que perdona los pecados? Otra escena, la mencionaba alguien en esta mañana en la escuela dominical. Herodes Antipas, gobernador de Galilea, títere de Roma, está perplejo por lo que oye que está sucediendo en su municipio, en su provincia, y que está produciendo un tal Jesús de Nazaret. Y le llegan los rumores, unos dicen: pues me parece que es Juan que ha resucitado, y el pánico entra a aquel hombre, Herodes Antipas. No puede ser Juan el Bautista, porque yo lo decapité. Ah, entonces dicen otros que es Elías, más pánico. Algún profeta que ha resucitado, y el pánico aumenta. Así que dice el texto bíblico, también en Lucas, que intentaba ver si era posible que él se encontrase con Jesús. Pero la pregunta es que Herodes Antipas se pregunta: ¿quién es este? Y procuraba verle. Los discípulos mismos han subido a una barca. Se ha levantado una tempestad. Están presos de miedo. Jesús, que ha estado trabajando todo el día anterior, haciendo milagros, enseñanzas, está cansado y se duerme en la barca. Y los discípulos se asustan. Y asustados, uno lo despierta y le dice: maestro, que perecemos. Y se levanta y calma la tempestad. ¿Sabéis cuál fue la pregunta esta vez, no de la florinata de Jerusalén, sino de los discípulos? ¿Quién es este? Es curioso. Podría contaros varias historias bíblicas de personas que se preguntan, ¿quién es este? Un villancico, ¿quién es este? Niño de María. Pero el villancico responde. Salgamos hoy a la calle y preguntemos, ¿quién es este que cada vez va teniendo menos impacto espiritual en nuestra sociedad? ¿Quién es? Han transcurrido 2000 y pico años desde aquellas preguntas, ¿quién es este? Y aún muchísimos millones de seres humanos, incluso de un país como el nuestro, que presumía de ser la riqueza espiritual de Occidente, no podrían responder a la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y sin embargo, la respuesta no es difícil. Para Isaías, ¿quién era en profecía? Un niño que nos era nacido, un hijo que nos era dado. Niño dado, hijo de Dios dado también. Vamos a mirar un poquito acerca de este niño que nos es nacido. Vamos a dejar por un momento, bueno, por mucho tiempo, la manipulada Navidad. Y vamos a ver un poquito acerca de toda la verdad de quién es Jesús. ¿Quién es el que se declara hijo de Dios? Y hermanos, es impresionante, es necesario que tengamos una respuesta personal. ¿Quién es Jesús? Si Jesús no fuese Dios, sería el loco más loco de la historia de la humanidad. Y sería loco porque incluso los que piensan que es un maestro singular no sería un ejemplo de ética. Porque un maestro tiene que ser ético en su enseñanza. Y un maestro que miente acerca de lo que es, no siéndolo, sería una mentira, un engaño. Por lo tanto, no podría ser el maestro especial. Porque Jesús sí que afirmó, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el Mesías. Señor, esperaremos, yo sé que tenemos que esperar el Mesías, exclamó aquella samaritana en el pozo. Yo soy. Jesús se define con claridad, pero en todo caso, la Escritura le define con claridad. El primer versículo de la Biblia, ¿cuál es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan, uno de los cuatro biógrafos de Jesús, quiere que lo entendamos bien. ¿Cómo empieza el versículo en esa carta de Juan tan especial para decirnos quién es Jesús? Que además escribe su libro con una promesa. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, si la gente no sabe responder a la pregunta ¿quién es este? Es porque no ha estudiado, ni leído, ni escudriñado las Escrituras. Porque las Escrituras, el mismo Cristo dijo, dan testimonio de mí. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que es hecho, fue hecho, es hecho. Y aquel Verbo que se encarnó, tabernáculo, vino con nosotros en las Escrituras. La historia de las Escrituras es un sermón. Los sermones, digo toda la Escritura, los sermones suelen ser, ¿quién no recuerda el magnífico sermón del domingo pasado? Historia y cumplimiento, plan de Dios, pacto de Dios, realidad de Dios, profecía de Dios, cumplimiento de Dios. Toda predicación es la explicación de un acontecimiento. El sermón de la Escritura en lo sencillo, creo que tocará, espero que no me meta en tu camino, Rubén. El sermón de la Escritura, Cristo es un acontecimiento y hay que contarlo. Su preexistencia, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, son el acontecimiento o los acontecimientos que forman el cuerpo de la revelación bíblica. Y así es como hay que contarlo. Y tenemos en la respuesta a esta pregunta, ¿quién es este? Pues es un niño que nos es nacido, que nos es nacido. Es un hijo que nos es dado. Gloria y alabanza al Dios que se da, la dádiva perfecta. ¿Qué sucede cuando se tiene un niño? Raquel, ¿cuántos niños has tenido? Niño uno. ¿Teníais problemas, Santiago y tú, para ponerle nombre?
Pues un poco.
Un poco. Porque cuando se tiene un niño, se le pone un nombre. E Isaías no solamente nos dice que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, sino que empieza a identificarlo, a describirlo. Todo semita sabe que el nombre pretendía y quería ser la descripción, la definición del personaje. De manera que en la Escritura tenemos que los nombres tienen una razón de descripción y de identificación. Os pongo un ejemplo. Dos ejemplos. En los tiempos anteriores a Jesús, 44 años antes de Cristo, Julio César, apenas habéis visto la película El Gladiador, un escritor, un personaje, un militar, Julio César. Julio César muere y entonces, por derecho de primogenitura, tiene que ser un hijo adoptivo que adquiera. El hijo adoptivo se llama, primeramente, Octavio Cayo. Cayo Octavio. Pero considera que es poquito su nombre para todo lo que quiere ser el primogénito de Julio César. Así que se añade a su nombre Cayo César Princeps, de donde vendrá príncipe, que significa el primero de los ciudadanos. Luego la aristocracia lo ha nombrado como hijos de reyes y demás. Pero no contento con llamarse Cayo Octavio Princeps, se añade Pontífices Maximus. Lo tenéis claro, ¿no? Pontífice Maximus, que luego lo copiaría la historia romana. Pero todavía no está contento porque no le describe bastante. Así que tenemos Cayo Octavio Princeps Pontífices Maximus Augustus, es decir, gobernador supremo, pero aún no está contento, y a Augustus le añade César. Ya, con tantos nombres, pues se siente el heredero de Julio César satisfechísimo. ¿Sabéis que hay pueblos, y que no se metan conmigo los hermanos venidos de Sudamérica, que se ponen muchos nombres, ¿eh? Además, tenemos en la aristocracia de la monarquía española, ¿cuántos me pueden decir los 5 o 6 nombres que tiene el hijo de Marichalar y la infanta Elena? Tiene una cantidad de nombres tremendos, porque parece ser que cuanto más nombres, más descripción, más definición. Yo también tengo 2 nombres. ¿Cuál es el nombre que el profeta le da a ese niño que nos es dado, ese hijo que nos es dado, niño nacido? Y empieza con el primero. Siguiendo el pensamiento, Moisés ya planteó un problema a Dios cuando le dijo, cuando vaya a ver a Faraón, ¿En nombre de quién le digo? Porque el nombre describe. Yo sé, podría decir Isaías, yo sé que le pusiste Adam. Adam porque significa rojo, tierra roja, porque significa terrenal. Yo sé que le pusiste el nombre Abraham porque iba a ser el padre de multitud. Y yo sé que has puesto nombres, se lo has cambiado a Jacob, desde tramposillo, negociante, ¿verdad?, a Israel, príncipe tuyo. O sea, como sé esto, cuando vaya Faraón, ¿qué nombre?, Moisés le pregunta. Y entonces Isaías, cuando dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dice, y su nombre será, nada más voy a hablar de una palabra, admirable. Maravilloso. Mirad los que tenéis la Biblia, abrir la Biblia por Isaías, Isaías 9:6. Todos tenéis la palabra admirable, hay alguien que tiene maravilloso, alguien que tiene otra versión en inglés, alguien que tiene la versión rusa y nos dice, aunque no la entendamos, todos tenemos admirable, es la versión más latina que hay, pero la expresión podría traducirse por maravilloso. Cantamos un cántico que dice, maravilloso, Jesús es. Con sol, muy bien. Se lo sabe todos, Admirable. Admirable podría traducirse como precioso, seductor, singular. Porque todo el concepto del término hebreo presta a decir que nos admira porque es de mucho valor, que es admirable porque es atractivo, que es admirable porque es único, como los vestidos caros son únicos, los que salen en serie son más baratos, ¿verdad? Así que todo esto nos está diciendo Isaías. La pregunta que vamos a intentar responder rápidamente es, ¿responde la vida de Jesús a esta primera expresión con la que se le describe y se le define? ¿Responde lo que Él es y quién es a la expresión de admirable, de maravilloso? Y enfatizo en este concepto y en este término porque estamos perdiendo la maravilla de lo que es Jesús. Hasta tal punto que un viejito vestido de Coca-Cola que diga ¡jo, jo, jo! Parece ser personaje ya más importante que el propio Jesús. Hemos perdido el lustre, el brillo de decir Él solo es el admirable. Él es el único que merece ser honrado. Él es el único que es precioso. Él es Hay preciosidades y hay singularidades, pero singular, único, exclusivo, precioso, de valor, admirable, hasta tal punto de maravillarnos, solo es Él. ¿Y no fue admirable su nacimiento? ¿Se le ocurrió a alguien nacer como Él nació? ¿No podía haberse montado un nacimiento mucho mejor? Estos días nos dan visiones de los belenes del mundo, ¿no? El original de Barcelona este año es la vida de Barcelona por las azoteas. De ahí que he aprendido que hay azoteas que tienen colmenas y que tratan la miel. Pero es las azoteas. Belenes. Belenes. Bonitos. Admirable. No es el Belén. A un niño le preguntaba al maestro de escuela dominical, ¿cómo se llaman los ciudadanos de Belén? ¿Y sabéis qué respondió el niño? Figuritas. Tenía razón. Tenía razón. Figuritas. Figuritas. El nacimiento de Jesús es admirable desde el comienzo que uno comprende que es el Hijo de Dios que nos es dado, que es una dádiva, que viene a darnos un regalo que no tiene precio, que no se puede comprar, que no se puede ganar. Y Dios se nos da en un niño y se nos da como el Hijo que es. Y es un nacimiento admirable porque escogió Dios lo sencillo. No hubo ahí procesiones con bombillas, no hubo responsables de Jerusalén dando el parabién, no hubo bandas de música, ni hubo posada. Belén no es posada, Belén es establo. Belén es humildad, Belén es la presencia de gente necesitada, de trabajadores que están haciendo turnos para llevar la familia adelante y naturalmente también de sabios que vienen de lejos, porque Dios en la humildad no va a dejarse sin ejemplo que dignifique al que nace. Es admirable su nacimiento. Nadie, ningún fundador de una religión nació como él. Es admirable su carácter, la ternura y al mismo tiempo la radicalidad, la claridad de sus enseñanzas y al mismo tiempo su bondad, amigo de los niños, respetado por las mujeres, acercándose a los necesitados, siendo vituperado e insultado porque a los pecadores recibe y con ellos come. Pero un carácter íntegro. No ha habido en la historia de la humanidad un personaje con el carácter de Cristo. Un carácter de abnegación. ¿Sabéis cómo os lo define el apóstol Pablo en una de sus epístolas? Pablo no se preocupó, no es Pablo, es Lucas en Hechos. Pablo no se preocupó tanto de la historia del nacimiento. Cuenta algo Pablo acerca del Belén y la estrella y los magos. Es más, él dice, yo no me propuse saber nada de este Cristo en el sentido humano. Yo quería conocer a Cristo en la profundidad de lo espiritual. Su carácter es un carácter de abnegación. Se le define en el libro de los Hechos como el que anduvo haciendo bienes. Su carácter era un carácter de utilidad. Porque hay personas que tienen carácter, ¿eh? Ya lo creo que tienen carácter, pero qué poco útiles que son. Abnegación, utilidad, compasión. Cantamos un himno que nos gusta mucho los jueves. Se conmueven las entrañas. Jesús tenía compasión y esta mañana Rosé nos hablaba de esa oveja perdida que él va a buscar, que el dueño va a buscar. No manda a alguien a diga, buscarme a esa oveja que se ha perdido, buscármela y me la traéis y ya hablaremos. No, él va a buscarla porque una oveja le interesa una sola. Dios es un Dios de individuos, de relación personal. Su carácter es, pues, de abnegación, de disposición. Su enseñanza. Nadie enseñó. Ya sé que muchos piensan que era un maestro singular. Y lo era por su estilo. Estilo que en las pedagogías más avanzadas, indirecta o directamente, siguen. Pero no solamente era admirable por su enseñanza, el contenido de su enseñanza, sino también la manera en que enseñaba. Que contraste con nuestra manera actual. Hasta sabéis que hay un 21% de padres de niños que se quejan, insultan y atacan a los profesores. 21%. Es decir, el niño viene, el maestro me ha suspendido y el padre, por ahora cuando yo coja al maestro, madre mía, cuando yo estudiaba, yo le decía a mi madre que el maestro me había suspendido o me había castigado, y decía, pues yo también. O sea, que tenía un consuelo extraordinario, extraordinario. De manera que más bien me callaba, porque lo que el maestro decía, don Pedro decía, en aquel tiempo podía decir que iba a misa. Jesús enseña por contenido e enseña por estilo. Consecuencia, tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento que dicen, la gente le escuchaba. Y le escuchaba como alguien que tiene autoridad. ¿Y por qué estaba su autoridad? Porque llevaba una regla. A ver, los de juventud acumulada, ¿se acuerdan ustedes cuando nos daban con la regla? ¿Cómo teníamos que poner la mano? Todos, unos así y otros así, ¿eh? Había maestros que no se conformaban con esto, ¿eh? Así, ¿eh? Así, con la regla. Jesús no enseña con este estilo de regla. Jesús enseña de tal manera que la gente quería escucharle, le seguía y decían, habla con autoridad. no uso reglas, no uso castigo, vete a ver al director, quédate en la calle, quédate en el pasillo. Hablaba, enseñaba y su personalidad vindicaba lo que enseñaba. Era maestro de la enseñanza, original al máximo, las parábolas, antiguos PowerPoints. Y su enseñanza estaba llena de profecía. No solamente profecía escatológica, él profetizó acerca de sí mismo. Destruir este templo y lo reedificaré en 3 días. Y Juan, preciso en su teología, dice, hablaba de su cuerpo, hablaba de su resurrección, no hablaba, él profetizó acerca de sí mismo. Sí, él es admirable, él responde a lo que el profeta nos decía, ¿quién es este niño que nos es nacido, hijo que nos es dado? Si es admirable por su nacimiento, su carácter, su enseñanza, su muerte, sus milagros, su muerte es admirable, llena de profecía. Se profetizó que estaría entre malhechores, y no es cierto. Se profetizó que le darían a beber vinagre y hiel, ¿no es cierto? Se profetizó que delante de sus trasquiladores enmudeció, no valía la pena hablar por los que ya tenían un veredicto concebido. Delante de sus trasquiladores. Se profetizó que moriría en una cruz cuando ni siquiera existía todavía la condena por la cruz, que fue un invento posterior al tiempo de los salmos. No se profetizó que fue despreciado. No fue así. Su muerte es victoria, porque las profecías que él mismo hizo y las que hicieron profetas 1000 años, 600 años, 700 años, 400 años antes de él, se cumplieron en la cruz. Su muerte es admirable, porque como él afirmaría, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Admirable es su muerte. ¿Y qué no diremos de su resurrección? ¿No es admirable su resurrección? Que tiene que por 13 veces manifestarse a sus discípulos, manifestarse en diversos lugares, manifestarse ante diversas personas, manifestarse ante una multitud y delante de esa multitud maravillosamente ascender a los cielos. Su ascensión, su muerte, su resurrección, su ascensión es admirable. Visible, palpable y prometedora. Cuando se quedaron los discípulos y la multitud allí en la montaña, como se diría en catalán, me gusta mucho la expresión boca parada, con la boca abierta. Varones, ¿qué miráis al cielo? Este mismo que ha sido tomado, como ha sido tomado, así volverá. ¿No es maravillosa? No es sorprendente, no es única, no es preciosa, no es de valor esta afirmación. El que se ha ido, vendrá. Y si recordamos el Adviento en pasado, es porque recordamos también el ambiente y el Adviento en futuro. El Señor está viniendo, el niño que nos fue dado, el hijo que nos fue dado, el niño que nos es nacido, el hijo que se manifestó y que es para nosotros, está viniendo. 2 detalles para terminar. Su enseñanza es admirable. Sí, es cierto que parece ser que hay millones de personas que pasan de Jesús, pero hay millones de personas impactadas por la obra de Cristo. No escribió libro alguno, pero no existe un personaje del que se haya escrito tanto, y lo podéis descubrir por internet o lo podéis descubrir por las bibliotecas del mundo. Mirad la cantidad de obras directas o indirectas que hablan de Jesús. No escribió un libro, escribió un día en el suelo, pero la cantidad de libros que hablan de él es superior a la de cualquier personaje. No escribió ninguna canción. del tamborileiro hay aproximadamente 127 o 28 versiones. Escucharon luces musicales que damos el detalle. Christmas carols, villancicos, canciones, sinfonías que hablen de Jesús abundan de forma millonaria. Él no compuso ninguna canción y sin embargo el mundo sigue cantándole. Y mientras nosotros tengamos voz, cantaremos alabanzas. ¡Qué amigo nos es Cristo! Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración, dándonos una razón muy real. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Bendito cántico, bendito cántico. El impacto de Jesús en la historia de la humanidad, lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará, hace que afirmemos todo en Él es admirable. Pero hermanos, para mí, con todo esto que no es más que un resumen de ese compendio, de este acontecimiento que es el Verbo encarnado, para mí lo admirable es que su gracia me salvó a mí. Yo tengo muy claro, por la gracia de Dios, que el niño me fue dado. Y tengo muy claro, por la gracia de Dios, que el Hijo de Dios me fue dado. Porque por su gracia soy salvo. Y sigue siendo maravilloso en la actualidad, porque sigue siendo el que imparte gracia a todo aquel que extiende su mano desnuda para recibir el don inefable del niño que nos es dado, el Hijo de Dios que nos es dado. ¿Hay un minuto más? ¿Sin resignación? ¿Seguro? ¿Quién me da un minuto más? No, no hablemos por todos, eso no es democrático. No, quiero terminar con una historia que es muy sencilla, pero es un hecho real. Una niña llamada Mandy, es la versión corta de su nombre auténtico, oyó hablar un día a sus padres acerca de la terrible enfermedad de su hermanito, el hermanito Andy. La niña estaba acostada, pero oía el clamor, la pena, la carga de sus padres. El papá decía a su esposa: necesitamos un milagro. Solo un milagro podrá salvar a Andy. Pero no tenemos dinero. ¿Qué va a pasar? Era un tiempo en que todavía la seguridad social en Estados Unidos como en Canadá, y si no preguntarle a Rubén y a Leida, la seguridad social es carísima. Y si no la tienes, la medicina es carísima. Necesitamos un milagro. Mandy oyó y se durmió aquella noche con la frase: necesitamos un milagro y no lo podemos pagar. A la mañana siguiente, Mandy rompió su hucha y sacó todas las monedas que tenía en la hucha, que había guardado. Y se fue a la farmacia con todo el dinero que había sacado de la hucha. Y cuando llegó a la farmacia, el farmacéutico estaba hablando con un señor. Y Mandy, educadita, aunque estaba nerviosa, estaba quietecita, esperando que terminasen de hablar. Pero el farmacéutico no cesaba de hablar con un hombre elegantemente vestido. Allí estaba, quietecita, esperando. Y pasaban los minutos y ya empezaba a moverse. Miraba los estantes de las medicinas. Hasta que el farmacéutico, para quitársela de encima, le dijo, pero vamos a ver, ¿qué necesitas? Estoy hablando de mi hermano. Vengo a comprar un milagro. A ver, mi hermano Andy está muy malito. Y si no tenemos un milagro, no se sanará. Hace mucho tiempo que sé esto. Y tengo el dinero para comprar un milagro. El farmacéutico, mira, es que es mi hermano, este señor es mi hermano. Llevamos muchos meses de no vernos, él está lejos y ha venido y naturalmente tengo ganas de hablar con él. Aquí no tenemos milagros. La niña no se amilanó, pero mi hermanito está muy necesitado y quiero comprarle un milagro. A ver, explícame. Se llama Andy y tiene algo muy malo en la cabeza que le crece. Mi papá dice que solo un milagro puede salvarle. ¿Cuánto cuesta un milagro? El farmacéutico no sabía qué decir. Yo no te puedo ayudar, con la voz entrecortada. Aquí no vendemos milagros. Mire, tengo dinero. A ver cuánto tienes. Tengo $3. Es la cifra exacta que da la noticia. $3.40. No puedo ayudarte. Si vale más, dígamelo. Y buscaré. Dígame cuánto cuesta un milagro. Entonces el hombre elegantemente vestido se acercó a la niña, se inclinó y le dijo, ¿qué clase de milagro? Dice, no sé, solo sé que mi hermanito está muy malo y necesita una operación, pero mis padres no pueden pagarlo. Yo tengo $3.40. El hombre, bien vestido, dámelos. Mira, es justo lo que cuesta el milagro. La niña se quedó sorprendida. Llévame a casa. Quiero conocer a tus padres y a tu hermano Andy. Lo llevó a casa. Aquel hombre era uno de los mejores especialistas neurocirujanos de Chicago, doctor Armstrong. Conoció a los padres. Conoció a Andy y lo operó. Y Andy se salvó. Los padres le preguntaron, después de la operación y del éxito, doctor Armstrong, ¿cuánto le debemos? Y dijo, ya está pagado. El milagro costaba $3.40. Mandy, la fe inocente. La fe que se mueve. Nosotros no podríamos comprar ningún milagro. Y mucho menos el milagro de nuestra salvación. Aunque tuviéramos todas las huchas, todos los ahorros. Pero Jesús sigue haciendo milagros. Porque Jesús, como dice la Escritura, es el Salvador. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a darnos vida. Y eso es Navidad.